little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.
Hola, buenas tardes, somos La Luciérnaga, como todos los lunes de 7 a 8 de la tarde, que estamos aquí los lunes, y si quieres coger tu frecuencia modulada, vamos, para oírnos, es el 106.7 de la FM y el teléfono es el 91 3 15 11 12. Y bueno, no están algunos componentes que ya se irán incorporando, como Juan Luis y May, y bueno, y estamos otra vez con Carolina, que se ha sido ahora en estas tardes otoñales que tenemos. Bueno,
don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
Damos paso a Juanjo, el presidente, bueno, de la asociación, y nos va a hablar del Día de la Salud Mental.
Muy buenas tardes a todos. Ya nos encontramos en la Semana de la Salud Mental. Y dentro de la semana, el jueves, es el Día Mundial de la Salud Mental. Así que voy a proceder a leer precisamente una nota de prensa para que veáis un poquito todo lo previsto para esta semana. El movimiento asociativo madrileño celebra el Día Mundial de la Salud Mental con varias actividades inclusivas y festivas. Una de ellas es en el Matadero de Madrid, bajo el lema «No nos juzgues, descúbrenos». Pretende concienciar a la ciudadanía de la marginación que sufren las personas con trastorno mental. Alrededor de 40.000 personas tienen algún tipo de problema de salud mental en la Comunidad de Madrid. La Unión Madrileña de Asociaciones de Personas Pro Salud Mental, UMASAM, que agrupa a 14 de las principales asociaciones de familiares, amigos y usuarios de Madrid, ha organizado una actividad conjunta e inclusiva para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental el próximo 10 de octubre. Será en el recinto del Matadero de Madrid, concretamente en el auditorio de la Casa del Reloj, nave de terneras y jardines colindantes, bajo el lema «No nos juzgues, descúbrenos». A lo largo de 12 horas se presentan 3 mesas de debate, representaciones teatrales, conciertos, espacios radiofónicos, manifestaciones literarias y exposiciones de pintura y artesanía de forma continua. Y alguna otra cosa que si vais allí ya lo veréis. Aproximadamente 40.000 madrileños padecen algún problema de salud mental. Por ello, el objetivo es acercar a los ciudadanos las situaciones de marginación que los trastornos mentales producen en los pacientes, las dificultades de sus familias para organizar sus vidas y la necesidad de romper el cerco del estigma. El programa ha sido consensuado por todos los agentes comprometidos con la salud mental, desde asociaciones y fundaciones hasta organismos públicos. En esta ocasión, las entidades prescinden generosamente de sus celebraciones particulares para unir esfuerzo y conseguir un encuentro de mayor proyección pública. El evento se ha diseñado bajo un criterio de inclusión, por lo que combina la presentación de ponencias científicas con demostraciones culturales y ejemplos de superación e inserción laboral. Asimismo, pretende generar un ambiente festivo que facilite el conocimiento y el acercamiento entre todos los ciudadanos y usuarios. Este evento, promovido y organizado por UMASAM, con la colaboración de la Consejería de Sanidad y la de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, también por el Ayuntamiento de Madrid, Fundación Manantial y el patrocinio de los laboratorios AstraZeneca y Roche. Si queréis más información, podéis encontrar en la web con todo, digamos, detalle de horas, etcétera, en que se celebran todos los eventos, es en www.umasam, con dos M's, terminado en M, .org. Repito, www.umasam.org. Os esperamos.
Pues muchas gracias, Juanjo, por introducirnos estas jornadas y también por el esfuerzo que has puesto personalmente en que se lleven a cabo. Ahora vamos con un tema de los planetas que se llama Desaparecer, cosa que no vamos a hacer nosotros.
pasamos con Carolina, con Radio Califata y Salud Mental.
Vale, pues mira, muchas gracias. Es información internacional. Bueno, pues son dos noticias que a ver qué os parecen. Y ahora comentamos, si queréis. Mira, la primera es la amenaza de cierre a los talleres de Radio Califata en el Hospital Argentino José Teborda. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha puesto fecha de caducidad a los talleres del Hospital Psiquiátrico La Borda. La medida acabaría con una de las emisoras puesta en marcha por personas con trastorno mental, más reconocida internacionalmente. Pues empieza así. El ser humano es extraordinario, aseguraba un miembro de Radio Califata como lema final de un popular anuncio de una marca de bebida. ¿Adivinar cuál es? Eso es mío. Pero a veces la realidad no lo es tanto. Los profesionales del Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires, José Teborda, han dado la voz de alarma ante los planes del gobierno de la capital argentina de cerrar los talleres de este centro. En uno de ellos nació, hace 20 años, Radio Califata, una iniciativa pionera que ha conseguido trasladar, como pocas, la voz de las personas con trastorno mental y ha servido de modelo para la creación de multitud de emisoras terapéuticas por el mundo. Además de la participación en el anuncio, los miembros de la Califata han colaborado con Manu Chao y el Canto del Loco, que con Canto del Loco hicieron un disco, y luego me parece que también han hecho algún documental o algo así de la Califata y una película o algo.
Y con Manu Chao algún concierto también.
Sí, yo es que me parece que tengo el disco, que es así uno grande, y luego viene un documental y algo más, no está mal. Y luego el pasado abril, pues eso, que los trabajadores, pues dice, los trabajadores y usuarios del centro, junto con otras organizaciones del ámbito de la salud mental, realizaron un abrazo simbólico frente al hospital para protestar contra los planes de su demolición. En un comunicado, la plataforma criticó la reducción de camas de internación y el cierre de servicios. Asimismo, alertaron que, de seguir con los actuales planes, en los próximos 4 años se producirá una fase de disminución de espacios antes del cierre definitivo del hospital argentino José Borda. En su comunicado, los profesionales de La Borda, como se la conoce popularmente la gente y tal, pues lamentaron también la pasada demolición de otros sectores del hospital, una medida que, según ellos, está afectando tanto la atención de los pacientes internos como de aquellos que reciben un tratamiento ambulatorio, y, según mi opinión, a peor trato, pues peor calidad de vida también, en consecuencia. Y además, según recogen varios medios argentinos, la protesta que tuvo lugar el pasado 26 de abril, para que parara todo esto, ¿no?, lo malo que están haciendo, pues que dice aquí que fue el comienzo de la demolición de una de las plantas, terminó con una fuerte intervención policial que provocó decenas de heridos y varios detenidos. ¿Qué os parece, chicos?
Por mal, está mal.
Pues un desastre, además una iniciativa puntera en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues yo creo que a nosotros nos puede parecer especialmente mal, sobre todo en el espacio en el que estamos, ¿no? Un espacio de hacer radio relacionado con la salud mental, que aunque no directamente, pues tiene mucho que ver que esto se realice, el hecho de que haya habido experiencias pioneras como esta, ¿no?
Claro, y que es un espacio, este y cualquier otra radio, de integración, de comunicación, de... no sé, darnos a entender que no somos raros, que no pasa nada, que si vas bien con tu tratamiento no puedes trabajar, pues hacer cosas, y es una persona más, lo único que con un problema específico, como cualquiera que tiene una enfermedad. Unos tienen que tener más cuidado, otros menos, y a veces estás mejor y a veces peor, y otras veces te mantienes. Pero bueno. ¿Y tú, Joaquín? ¿Qué te parece? ¿Tú que trabajas aquí en la radio también?
Bueno, me parece sintomático y... lamentablemente una costumbre muy extendida, la de reprimir todo intento
de libertad, ¿no?,
de expresión, de libertad de expresión y de sí y de promoción de personas con discapacidad. me parece muy sintomático, ¿no? Lamentablemente situaciones como esta no son algo aislado.
Creo también que este tipo de puñetas, de cerrar sitios como este, se llevan adelante, también tendrá que ver con la voz que le demos, y yo creo que ahí pues es la fuerza que se puede tener. Gracias a Dios la Colifata se ha hecho muy conocida,
sí,
a nivel mundial, y entonces pues bueno, se trata de que todos ayudemos a que haya ese eco, porque muchas veces cuando se hace este tipo de cosas se cuenta con que esto no llegue a la opinión pública, con que la gente no se entere, con que nos ahorremos un dinerillo y no pase nada. Entonces pues bueno, esperemos que sí que pase y que no se lleve a un cierre. La Colifata realmente ahora mismo es una asociación independiente del psiquiátrico. Empezó como un taller dentro de este psiquiátrico, pero luego se constituyó en una asociación independiente y fantástica, pues en varias de las directrices en las que se supone que debemos trabajar ahora en salud mental, como son la lucha contra el estigma y el empoderamiento, ¿no? El que las personas con algún problema de salud mental tengan voz y voto en las decisiones, en las políticas de salud y sociales que se lleven a cabo. Y bueno, pues espero y confío en que siga por muchos años, aunque bueno, que se colabore para ello, que no por confiar nos durmamos en los laureles, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿queréis comentar algo más? Vale, pues voy a hablar de otra noticia también de hace poco, que también me parece a mí que es también una esperanza, ¿no?, que no se quede en saco roto, y es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, presenta su plan de acción integral sobre salud mental 2013 al 2020. Pues dice así: el pasado abril la Asamblea Mundial de la Salud presentó su borrador de propuestas de acciones para mejorar la atención a los trastornos mentales en los próximos años. La Organización Mundial de la Salud Mental, OMS, las siglas, ha presentado en un documento las medidas necesarias para coordinar los sectores social y sanitario de los distintos países en la atención a la salud mental. La carga de trastornos mentales sigue aumentando y tiene grandes repercusiones en la salud, además de importantes consecuencias sociales, económicas y para los derechos humanos en todos los países del mundo, se afirma al comienzo del documento. La Organización Internacional lanza esta advertencia para que sus miembros prioricen la atención a los trastornos mentales, estableciendo acciones, metas y objetivos concretos al periodo comprendido entre 2013 y 2020. En la descripción del contexto general en este ámbito se advierte de que los diferentes sistemas no han dado una respuesta adecuada a la carga de trastornos mentales. En consecuencia, la divergencia entre la necesidad de tratamiento y su prestación es grande en todo el mundo. Por ejemplo, en este sentido, pues quiere decir que los países de ingresos bajos y medios, pues entre un 76 y un 85 por las personas con trastornos, pues nada de tratamiento. Y sin embargo, en los muy elevados de dinero, están entre el 35 y el 50. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, el documento del que estoy hablando, pues dice cuatro objetivos claros, que son: reforzar un liderazgo y una gobernanza eficaces en el ámbito de la salud mental, proporcionar en el ámbito comunitario servicios de asistencia social y de salud mental completos, integrados y con capacidad de respuesta, poner en práctica estrategias de promoción y prevención en el campo de la salud mental, fortalecer los sistemas de información, los datos científicos y las investigaciones sobre salud mental. Entre las metas concretas a alcanzar en el año 2020, el plan de actuación establece que el 80% de los países deben haber elaborado o actualizado sus políticas o planes de salud mental, en consonancia con los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos. Ese mismo porcentaje deberá calcular y publicar cada 2 años un conjunto básico de indicadores de salud mental por medio de su Sistema Nacional de Información Sanitaria y Social. Además, cada país debe aumentar la cobertura de servicios para los trastornos mentales graves en un 20% y disminuir su tasa de suicidios en un 10%. Para lograr estos objetivos, la Organización Mundial de la Salud, OMS, solicita la implicación de organismos de desarrollo internacionales, instituciones académicas y de investigación, así como de la sociedad civil, en particular las organizaciones de personas con trastornos mentales. Y bueno, pues si quieres consultar el borrador íntegro en el centro de documentación de www.ceafes.org. Y bueno, pues iba a terminar con una poesía y con esto ya estáis más informados, ¿no? Que siempre es bueno saber qué hay para poder defenderse, ¿no? Y para poder evolucionar y bueno, en general. Es una poesía que yo he escrito hoy. Y bueno, bueno, para animaros un poco y que sepáis que nunca uno está solo, que siempre tiene a alguien. Bueno, se llama Aventura. Vientos que cabalgan, esperan y están. No les quites razón de vida. Todos queremos saber, unidos, sabiendo ya. Pues rema remando, escuchando, aquí tienes un sitio. Y que paséis buen día.
Muy bonito, muchas gracias Carolina. Yo de solo... Nada. Me parecen muy bien las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, estoy muy de acuerdo. El único problema que veo es que a veces con la Organización Mundial de la Salud pasa como con la ONU, que hace una serie de recomendaciones, pero lo importante también es ver que esas recomendaciones
se cumplan,
¿no? Y hay países a veces que en vez de pensar en cómo cumplir esas recomendaciones, piensan en cómo contar que las han cumplido, ¿no? Pasa como con el I+D, pero bueno, también está bien que haya esas recomendaciones, me parece importante, pero bueno, a ver si nos aplicamos.
Sí, a ver si lo desarrollamos y lo hacemos, porque si no, si lo dices y luego no se cumple.
Bueno, como tenemos muchas más cosas de las que hablar, pasamos a escuchar una canción que pedía Carolina de Laura Pausini, Gente.
Y continuamente vuelve a caer y volverá a equivocarse mucho más fuerte si cabe. La vida es un hilo en equilibrio que hace parar dos puntos equidistantes, puede acercarle. Cada día juntos, haciendo solo un metro más, se necesita todo, todo lo bueno y lo malo que tengas en sí. Oh, oh. Aunque después te baste una para fundir todo un invierno de hielo, para empezar desde cero. Porque no hay un límite para nadie que dentro de él tenga valores eternos. No hay más misterio. Somos ángeles, no nos caímos del cielo. La gente que busca el amor verdadero, gente que quiere un mundo sincero. La
Y ahora Joaquín, nos vas a hablar de cine, a ver qué tal.
Pues sí, en primer lugar quería hablar de Gravity, la película de Alfonso Cuarón, de la triada mexicana Iñárritu, Guillermo del Toro y Cuarón, Alfonso Cuarón. La triada genial. Está interpretada por Josh Clooney y por Sandra Bullock. Aquí Sandra Bullock está muy bien, la verdad. Ya lejos de... bueno, la verdad es que está encasillada con las comedias sin gracia de policías, mis agentes especiales, no sé qué, la academia policía y tal, que no tenía ni puñetera gracia, ¿no? Pero aquí está muy bien, aquí está que se sabe. Y la película te mantiene en tensión, dura 90 minutos de emoción pura. La han comparado con 2001. Bueno, es válida la comparación, es una opinión más. Y si podéis verla en 3D, yo la vi en 2D, pero las vistas eran mejores en 3D.
Una pregunta, ¿qué tal Josh Clooney o no participa mucho?
Tiene un papel
pequeño,
no muy largo. Uh-huh. Está muy bien, sí.
¿Y más o menos qué es lo que pasa? Porque te ponen así... O sea, ¿cómo, qué es lo que es, se supone que va ocurriendo en la película?
Pues parece que es un paseo rutinario y surge un problema que se va grabando.
Uh-huh.
Y es lo que te mantiene en tensión en todo momento.
O sea, el problema, ¿no? Hasta que...
El problema. Hasta que termine.
Claro.
Y luego la otra película, Las brujas de Zugarramurdi, que es una gamberrada iconoclasta de Álex de la Iglesia, es para verla, no para tomársela literalmente, ¿no? Es sobre las brujas y el matriarcado. De hecho, empieza con imágenes de Venus de Willendorf, y bueno, que la llaman Venus por no llamarlas matronas o algo así, ¿no? De la fertilidad, porque no son este tipo de belleza griego precisamente, ¿no? Y eso, que si queréis reíros un rato, pues, y no tenéis demasiado estómago, pues, o demasiado pagada, pues podéis verla. Es muy iconoclasta.
¿Es gamberra al estilo El día de la bestia?
Sí, sí, sí.
Tiene pinta en el anuncio, la verdad. Da sí. Ganas de verla por eso, recuerda un poco la del día de la bestia, ¿no?
Además, yo me acuerdo que antes de estrenarla, en El País Semanal pusieron hablaban de esta película y decían que No te esperas es una película en plan documental, que para eso ya había una antigua que hablaba de eso, que esta era pues más, yo creo, del estilo que hice, para que lo sepa la gente que cuando la vaya a ver, que se supone que no es documental, sino que es más,
que no os toméis las cosas literalmente, disfrutar y no sé, reíros de las bromas que nos gasta este señor.
Sí, además yo oí que salían bastantes conocidos y eso, como Mario Casas, ¿verdad? ¿Los que son conocidos salen mucho o es como la publicidad que te echa mucho rollo?
Santiago Segura en un papel sorpresa, no os voy a desvelar qué es lo que hace.
Ajá.
Pero os va a hacer gracia.
Vale.
Pues nada, pues iremos a verla. Una que la comparan con 2001 y otra con El día de la bestia. Bueno, la comparo yo ahora. Las dos son arriesgadas, esas comparaciones, porque son dos pedazos de películas.
Sí.
No digo que Nacho, que yo la he visto, un amigo mío también que me lo dijo ayer, que fue al cine. Sí.
¿Y qué le pareció?
Bueno, no hablamos mucho del tema de eso, pero vamos, bueno, imagino que bien, sí.
Pues nada, pues con estas recomendaciones acabamos esta ya casi sección que estamos instaurando sobre cine con Joaquín. Y vamos a poner, la semana pasada empezamos a ponerla y por cuestiones de tiempo no pudimos acabarla. Y como Joaquín le tiene bastante cariño a esta canción, pues vamos a poner Esos locos bajitos de Jean-Manuel Serrat.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Bueno, ahora Isabel nos va a hablar de la memoria.
Hola, buenas tardes. Bueno, es que he visto que hay pastillas para la inteligencia y aumentar la confianza en sí mismo, que es un mito o realidad. Sin límites, la última película de Robert De Niro, Unas pastillas todo es posible, protagonizada por Bradley Cooper, cuenta la historia de un escritor que consume una droga experimental que le permite usar el 100% de su cerebro. Pero Harris adora que, aunque consumir modafinina pueda ayudar a vencer el cansancio y hacer mejor su trabajo, la droga no es capaz de convertirse a nadie en un Albert Einstein de la noche a la mañana. Y el trabajo duro y el café, el mismo efecto que produce el ejercicio físico, todos son potenciales cognitivos, dijo Harris. Y bueno, es que había puesto algo más, pero a ver. Es que, vamos, las pastillas son contra el olvido, son cantantes, futbolistas, actores y otros rostros populares. Ponen voz a los enfermos olvidados en la última campaña de Médicos Sin Fronteras. Miles de personas que sufren calazar de chagas, de la enfermedad del sueño, de tuberculosis, de malaria o el sida infantil, la mayoría de ellos en países pobres. Cada día mueren en el mundo 8.000 personas a causa de enfermedades que en mayoría de casos tienen solución, y no estaría bien que nosotros tenemos medicamentos para todo, quisiésemos tomar una pastilla caramelo para calmar el dolor, que no tienen acceso los tratamientos que pueden variar, o sea, que pueden curar o paliar enfermedades olvidadas como el SIDA, el azar, la tuberculosis, la malaria, el sago, la enfermedad de sueño o el SIDA infantil. Bueno, era eso. No sé si queréis comentar algo, no sé.
Hombre, la pastilla que aumente la inteligencia o que haga que la memoria vaya a la bestia, eso no existe, desgraciadamente. Pero lo otro que comentabas, pues muy interesante, el hecho de que mencionabas, pues como por ejemplo en África no se traten cosas para las que sí que hay tratamiento, es muy grave. Yo recomendaría que vierais este fin de semana, fue la noche temática, fue relacionada con salud mental y echaron dos interesantísimos. El primero, fuerte pero muy bueno, se llamaba Los Olvidados de los Olvidados, y eran personas con problemas de salud mental crónicos en África, los que algunos pues les habían puesto una cadena en el pie y los habían atado a un árbol, por ejemplo, en unos sitios que se llaman centros de plegaria, donde se ponen a rezar ahí como si eso les fuera a hacer que acabase su problema de salud mental, o les dejaban sin comer no sé cuántos días, vamos, les maltrataban en toda regla. Y iba sobre una persona, un africano, que ha hecho una asociación, un centro de acogida, y entonces va, uno, concienciando a la población de que eso no se puede hacer, y dos, rescatando a personas que están siendo maltratadas de esta manera, llevándolos a un centro que tiene él, pues aparte de darles los medicamentos que pueda, pues tratarles con respeto, el que esas personas pues hagan cosas, e incluso ahora tiene centros para intentar hacer en cierta manera reinserción laboral. Y la verdad es que el documental era duro, pero era francamente interesante.
¿Qué fue, el domingo, Nacho? No.
Fue el sábado, en la noche temática. Si metéis en la página de RTVE a la carta, ponéis Los Olvidados de los Olvidados, o si ponéis la noche temática, pues ahí lo tenéis.
Y quería decir una frase de esas mías, bueno, no son mías, pero un poco de esas de pensar. Es que ayer en Ciudadano Ejemplar, en Telemadrid, estaban echando la película y vi que decía uno: los justos prosperan, los malvados sufren, y me llamó la atención.
Pues a ver si es verdad. Bueno, seguimos, que tenemos más cositas de las que hablar y poquito tiempo, y vamos con una canción que pedía Isabel: Bacilos, Tabaco y Chanel.
Pregunta dónde fui a parar, dónde estás. que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, hay que vuelva por ella, hay que vuelva por ella. Pero que el tiempo no la marchita. Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez, color del final de la noche. Me pregunta dónde fui a parar. Que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan. Pero fueron las mismas estrellas que un día marcaron mis manos.
Retirada de los 10.000 es un artículo de Borja Antela publicado en Historia National Geographic. En el año 401, 10.000 mercenarios griegos quedaron aislados en medio de un territorio hostil, sin jefes y sin víveres. Entre ellos surgió un líder nuevo que fue Jenofonte, el joven Jenofonte, joven pero veterano porque había luchado con sus compañeros en las filas de Ciro, el persa Ciro, contra su hermano Artajerjes II. Y Jenofonte es el autor de la Anábasis, sobre la retirada de los 10.000. O sea que habló por experiencia propia. Resulta que Tisafernes, la mano derecha del gran rey Ciro, Artajerjes II, traicionó a los griegos, pasó a cuchillo a sus jefes
y tuvo que surgir un nuevo líder que los organizase, porque ellos estaban ya se sentían derrotados, habiendo ganado la batalla, habiendo quedado dueños del campo. Pues al no tener jefes, estaban sin disciplina y esperaban ya el desenlace fatal. Artajerjes les había dicho que entregasen las armas, pero no podían hacerlo porque al fin y al cabo ellos habían ganado la batalla, ¿no? Y por unanimidad salió como líder Jerafonte, que los condujo en busca a través de un territorio hostil, en busca de una vía segura para volver a casa, ¿no? Los griegos no tenían caballería, pero tenían una fuerza de asalto muy competente, que eran los rodios y los cretenses, célebres por su dominio del arco y de la onda, para hacer frente a la caballería persa, y lo hicieron muy bien. Los griegos desfiguraban los rostros de los caídos persas para disuadirles de seguir atacándoles. Para evitar el caudaloso Tigris, tomaron la derrota de Armenia, en cuyas montañas tuvieron que verse con los cárnicos, que arrojaban contra ellos piedras y proyectiles. Hubo pérdidas, por supuesto, pero también había bajas por desnutrición o por ingestión de hierbas venenosas, porque había mucha hambre. Se mantenían con lo que podían conseguir en las aldeas por las que pasaban, pero ya digo que también comían hierba del campo y muchas de las venenosas. No quiso Jerafonte que quedase nadie atrás. Los compañeros acarreaban a los heridos y dijo que o todos o ninguno, o nos salvamos todos o no se salva ninguno. Y de repente pues oyó unos gritos, fue hacia donde oía los gritos y vio que decían el mar. Tenían ante sí al Mar Negro, una ruta segura hasta casa. Se abrazaron, lloraron y erigieron un monumento, un gran túmulo, sobre el que colocaron pieles de buey, bastones y escudos de mimbre capturados en la guerra, conmemorando así su fabulosa huida y sobre todo a los héroes caídos en el camino.
Bueno, pues después de la siempre interesante sección de historia, como vamos con el tiempo un poco pegadito a donde la espalda pierde su nombre, pues pasamos directamente a la fábula.
La perrita que no maduraba.
Había una vez una perrita a la que le costaba mucho hacerse mayor y madurar. Resulta que sus padres le tenían excesivamente protegida, y además, para colmo de males, no le solían tener en cuenta cuando hablaba. A menudo era criticada por tener una idea de la vida demasiado ensoñadora. Ella pensaba:
no hay derecho, siempre igual. Yo ya soy una perrita adulta, y no me dejan que me desarrolle, ni crezca como a mí me gusta. No respetan mi forma de ser. Quieren que me exprese y vea la vida como ellos, pero yo no soy así. Tengo mis propias opiniones. ¿Por qué lo harán?
La respuesta a aquella pregunta estaba en que desde pequeña la perrita había adquirido una forma de comunicarse con sus padres demasiado infantil, y aunque los años pasaban, ellos le seguían viendo como a una niña. Un día, la perrita quedó con sus amigos y les explicó su problema. Uno de ellos le dijo:
amiga, tienes que demostrarles que ya hace tiempo que eres una perrita adulta, si no, te tratarán siempre como ahora.
Trato de hablar con ellos y de dar mi opinión siempre que puedo, pero ellos me cortan o me dicen que me calle, que no sé lo que digo, o que solo digo tonterías, que piense con la cabeza y ese tipo de cosas. Lo único que consigue es reprimirme, me hacen sentir frágil y estúpida. pierdo energía y no logro defenderme ni enfrentarme a ellos. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Una cosa es que lo hicieran cuando tenía 15 años, pero es que ahora voy camino de los 30 y me tratan exactamente igual, como si yo no creciera nunca para ellos y fuera la misma perrita siempre. ¿Es tan desalentador? ¿Se os ocurre algo para ayudarme?
Yo creo que tienes que ponerles a prueba y demostrarles lo que vales.
No estoy de acuerdo. Yo creo que lo que aquí hace falta es un cambio de actitud.
¿A qué te refieres?
Es muy sencillo. Escúchales, al fin y al cabo son tus padres. Haz algo para entender su punto de vista y desde ahí actúa como te dicte el corazón. Creo que esa es la mejor manera para lograr que por fin te reconozcan tu madurez y quizá te den una oportunidad si tú cambias también algo. Ellos son mayores que tú. Es más fácil que tú puedas dar antes ese paso hacia el cambio y que después ellos puedan cambiar algo. Inténtalo a ver qué pasa.
Gracias, lo haré.
La perrita se fue junto a sus padres, que estaban viendo la tele, y se sentó junto a ellos a ver un programa.
Mirad, ese chico se parece a un chico que conozco yo. Es igualito que un chaval de cuando yo iba al instituto. Me acuerdo que me gustaba. ¿Creéis que tendrá novia o se habrá casado?
Ay, qué cosas tiene esta hija nuestra, siempre con tus fantasías.
A nuestra hija, desde luego, no le falta imaginación. De eso tiene de sobra, más de la cuenta, diría yo.
Esta vez, al escuchar lo que decían sus padres sobre ella, la perrita no se enfadó. Al contrario que otras veces, se mantuvo serena y sonriendo les dijo...
¿Sabéis qué? Quizá tengáis razón, y yo me he equivocado. Si lo miro bien, en realidad, no se le parece en nada. Ha sido una niñería mía. A veces me dejo llevar un poco por mi imaginación. Y lo bueno es que esta vez, gracias a vuestra ayuda, he podido darme cuenta de mi error. Gracias a los dos por ello.
Los padres de la perrita no daban crédito a lo que oían. Su hija acababa de hacer un razonamiento perfectamente adulto y maduro, y no había reaccionado como siempre, con lloriqueos, grititos o risitas fuera de lugar, como una chiquilla. Acababa de demostrar que ya no lo era. Y ese era el momento de empezar a relacionarse con ella de otra forma.
Hija mía, me alegro de que te hayas dado cuenta. Tú también. A veces haces comentarios o dices cosas tan infantiles que parece mentira que tengas la edad que tienes. Estoy orgulloso de ti y de tu cambio de actitud.
Y yo también, cariño. Perdónanos si a veces somos demasiado sobreprotectores contigo, pero es que debido a esa inmadurez que manifiestas tantas veces, tenemos miedo de que te ocurra algo o de que alguien pueda aprovecharte de tu inocencia. Es la primera vez que te hemos oído hablar como una perrita adulta y me siento tan contenta.
Yo también. Y os prometo que a partir de ahora trataré de mostrarme como lo que soy, una perrita madura que tiene los pies en la tierra. Y lo de imaginación lo dejaré para cuando dibuje. ¿Os parece? Yo también me siento muy feliz.
Hay veces en que nos ocurre que nuestra forma de comunicarnos o mostrarnos ante los demás hace que se creen relaciones un poco irreales en las que nos mostramos como esperan que seamos, más que como somos realmente. Lo mejor es tomar de frente a la vida y echarle un pulso con todas nuestras capacidades. Esa es la forma de estar en realidad y sentirte vivo de una manera plena. Si buscas a gente auténtica, no busques más, porque las luciérnagas ofrecen todos los lunes de 7 a 8 un derroche de espontaneidad y sinceridad fuera de lo común. Sintoniza tu radio en el 106.7 de tu FM y llámanos en directo al 91 315 1112, o si no puedes hacerlo en internet, en la página www.radioalmenara.net. Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgot, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on!
Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.